Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es viernes 18 de julio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego. Ahí tienes que buscar la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada hablando del Valencia y de Javi Guerra. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Fermín. Sí, Javi Guerra, que va a ser, sin duda, ya lo intuíamos durante toda la temporada, el nombre propio del verano. Uno era Mosquera, el otro era Javi Guerra, y la noticia de las últimas horas es que el Milan, que amenazó con volver, ya hizo una primera oferta hace 3 semanas, una oferta que llegaba entre fijos y variables, rondaba los 20 millones. El Valencia rechazó esa oferta y los italianos amenazaban con volver con una segunda intentona por el futbolista de Gillette. Y en eso está el Milan, que destapa informaciones, insisto, desde Italia, que hace pensar que en las próximas horas pueda llegar esa segunda intentona por el futbolista del Valencia. Luego contamos más detalles, pero la secuencia es clara. Javi Guerra contó, y luego escucharemos en COPE, cuando estaba en la Eurocopa con la Sub-21, que quería primero escuchar al Valencia, qué tenía que decirles respecto al proyecto y, evidentemente, también respecto a la oferta económica. Hace una semana y un día, el representante de Javi Guerra y su padre se reunieron con el club. El club les dijo que le iba a presentar una oferta y ayer en COPE contamos que esa oferta todavía no se ha presentado ni a la gente ni, por supuesto, al futbolista. No sé a qué espera el Valencia, no sé cuál es la estrategia del Valencia, pero no vaya a ser que se les queme el arroz porque se adelante o el Milan o otro de los equipos que viene contando Ibarra Herraiz, que no pierde la pista sobre el futbolista valenciano, que es el Atlético Madrid, que ya estuvo a punto de llevárselo la temporada pasada y que está muy atento también al futbolista en este mercado de invierno, de verano, mejor dicho. Luego te cuento más detalles, pero la noticia es esa: el Milan amenaza con volver con una segunda oferta, una segunda intentona por el centrocampista Javi Guerra del Valencia.
Cuesta entender los tiempos que maneja el Valencia. Ahora, en cualquier caso, nos amplías la información y hablamos de otros temas y de ese primer ensayo de mañana en el Puchades de los de Carlos Corberán ante el Castellón. Y en el Levante, malas noticias, Jaime Marc, muy buenas para un recién llegado.
Sí, hace unos minutos el Levante comunicaba que Alan Maturro, el central, sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda. El club no da plazos de vuelta, lo que se dice es que su evolución marcará la incorporación al grupo. El central debutó contra el equipo del Príncipe de Johor en la segunda parte, dejando buenas sensaciones, y se une a Carlitos Álvarez, que se sigue recuperando de la pubalgia.
Y todo en el día en el que hemos conocido la tercera equipación granota.
Sí, ya vimos cómo la primera camiseta hacía un homenaje al Estadio de Vallejo por su 100 aniversario. La tercera también hace un homenaje, en este caso a la Huerta Valenciana, que durante muchos años rodeó al Ciutat de Valencia. Y también el club ha indicado que es un homenaje a aquellas personas que, pese a la dificultad de llegar al estadio, estaban ahí apoyando al equipo. La camiseta será de un color verde menta, con detalles azulgranas en cuellos y mangas, y este color recordará a los aficionados a las camisetas usadas en la 22-23 y en la 18-19.
Y en baloncesto, a medianoche se confirmó el fichaje de Darius Thompson por Valencia Basket, Jaime.
Sí, ayer jueves a las 23:59 acababa el plazo de Baskonia, y como veníamos contando, era muy complicado que los veteranos llegaran a los números que ofrecía Valencia, y esta mañana Valencia Basket junto con la ACB lo han hecho oficial. El base con pasaporte italiano firma por 3 años. El 8 de julio contamos aquí en COPE que había un acuerdo total con el jugador y que se debían seguir los diferentes pasos. El primero era la desvinculación con el EFES, que se hizo el 11 de julio. El segundo, como es lógico, era presentar la oferta a la ACB. Eso fue al día siguiente, el 12 de julio, y a partir de ahí Baskonia tenía 5 días para igualar la oferta, pero no lo hicieron como veníamos contando. ¿Y qué gana Valencia con este jugador? Pues gana un perfil muy diferente al de Chris Jones, un base del estilo un poco más de Pedro Martínez, muy alto, 1,93 metros, con porcentajes de 3 superiores al 40%, y que también potencia mucho a los jugadores que están con él en la pista, como hizo con Howard en Baskonia o con Larkin en Efes. En definitiva, un base estrella para Pedro Martínez.
A ti te gusta, ¿no?
A mí me encanta.
A ti te gusta. Y ese combo ahí con Jan Montero.
Ojo, ojo.
Ojo, ¿no? Muy bien, pero vamos a buscar la primera opinión del día. Vamos a ver qué le parece nuestro ese fichaje a Borja Clérez, uno de nuestros amigos de Racó Taronchá. Borja, a ver, ¿te gusta Darius Thompson? ¿Sale ganando en el cambio con Chris Jones? Muy buenas.
Buenas, Fermín. Pues ya tenemos por fin a Darius Thompson en Valencia y creo que es un gran fichaje para Valencia Basket, para el club. Eleva el nivel competitivo y físico de la línea exterior, que ya de por sí es alta, con Jan Montero, Larry o Mario Moore o Gran Cubadio, por ejemplo. Y creo que también eleva y bastante el nivel actual de Chris Jones en la última temporada, y era algo necesario para poder afrontar una temporada muy muy larga, que también será muy complicada, pero que con Darius Thompson pues el objetivo de competir en todas las competiciones es más realista con él, y veremos un rendimiento, pero muy contento por el fichaje.
Muchas gracias, Borja Clérez. A mí también me gusta mucho la llegada de Darius Thompson a Valencia Basket. Creo que es un jugador con una envergadura, con una capacidad de generar juego para los compañeros muy, muy alta. Y además que atrás es mejor, más fiable, obviamente, que Chris Jones. Por cierto, hoy en ese recorrido por la historia del deporte valenciano, con motivo del 60 aniversario de Cope Valencia, rememoraremos la que para mí es una de las noches más grandes, más bonitas del baloncesto valenciano. Fue en 1993, en el Pla del Arc, la final de la Copa de Europa entre el Dorna Godella y el Como Italiano. Rafa, ¿tú te acuerdas de aquel día o no?
Claro,
ha pasado mucho, ¿eh?
Claro que me
Qué bonito me fue. Mira, se me acaba de poner la piel de gallina, recordando aquel partido.
Mira, yo fue uno de los, bueno, mi primer gran evento en la radio. Entonces trabajaba en la cadena SER y fue mi primer gran evento, una final de la Copa Europa. ¿Te imaginas cómo estaba yo de nervioso, un pipiolo?
Oye, ¿y en tu casa?
Y en mi casa, en el Pla del Arc, o sea que se juntaba todo y evidentemente que es una de las noches, yo creo que dices bien, más importantes del deporte valenciano, porque era tirar la puerta abajo del deporte femenino con ese equipo valenciano llegando a lo más alto a nivel europeo. Y para un servidor, porque era mi primer gran evento a nivel deportivo en la radio.
Fue una cosa preciosa ver el Pla del Arc con 5.000 espectadores, el ambiente previo. Y además de, realmente, pues por lo que tú dices, Rafa, porque, vale, el Dorna Godella venía de hacer 40 nada aquella temporada, el triplete, es decir, sí, sin perder ni un solo partido, el equipo aquel de Miki Vukovic, de ganar la Copa de Europa, de ser el primer equipo español que lo conseguía, pero, claro, se había ido Mujanović, que era la gigante balcánica, que reforzaba al Como, y el Como había ganado los dos partidos de Liga Regular, y como dices tú, el ambiente que se vivió, todo fue increíble. Yo hasta recuerdo la carpa aquella, la celebración nocturna después, porque fue también una de esas primeras carpas que se puso para un gran evento. ¿Verdad, Rafa?
Bailecito de Laura Grande, de Ana Lluyer.
Sí. ¿Qué equipazo tenía aquel Dorna Godella? Pues bien, hemos quedado, que te acordarás de ella seguro, con la legendaria Ana Álvaro. Para revivir todo aquel hito. Así que ahora después le preguntamos y que nos cuente qué recuerda de aquella preciosa noche. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, Iván Herray, Jaime Mar, Capitán Ospuru Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, ya ha vuelto de vacaciones, con fuerza, con energía, con Morenito, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Crazy.
put you down, but it's too late, the trains are gonna come.
10 minutos sobre las 2:30 de la tarde, hasta las 3, vamos a fondo ya con todo. Empezamos con ese primer tema de portada, el Milan vuelve o amaga con volver ya otra vez con fuerza por Javi Guerra, Rafa.
Sí, recordamos que hace 3 semanas presentó una primera oferta que el Valencia rechazó. Esa primera oferta se hablaba de unos 16 millones fijos más 4 en bonus variables. Es decir, estaría llegando, si se cumplen las variables, a los 20 millones. Ya informábamos entonces que el Valencia ponía como suelo para... Bueno, el Valencia evidentemente niega que quiera vender a Javi Guerra. Todo lo contrario, quiere renovarlo y ahora entraremos con eso. Pero la información que tenemos es que para empezar a hablar, digámoslo así, como suelo de oferta, el Valencia estaría hablando de 30 millones mínimo. Hay que abrir aquí un paréntesis, un asterisco, que hay que recordar siempre que el 30% se iría a Villarreal. Es decir, que a la caja del Valencia de esos 30 irían 21 millones de euros. Por eso la cifra se rebaja bastante y el Valencia tiene que mirar siempre por una cantidad alta. Pero la intención del Valencia primera es la de renovar al futbolista. Ahora, ¿qué está haciendo el Valencia para renovar al futbolista? Pues yo la verdad es que no acabo de entenderlo, porque sí, reuniones ha habido, varias, en el último mes que sepamos un par, la última fue además con una escenificación pública en las oficinas del club con Ron Gurley, el día que se pasearon también los agentes de Diego López y de César Tárrega. La primera de las reuniones fue con el representante Javier Garrido de Javi Guerra y con el padre de Javi Guerra, y allí quedaron en presentar una oferta de renovación. Han pasado 8 días y Javi Guerra no tiene ni sus agentes oferta de renovación del Valencia. Aquí es donde yo no entiendo al Valencia, sus tiempos y qué está pasando en este sentido. Y lo que entiendo, evidentemente, es que debe haber desconcierto por parte de los agentes y cierto mosqueo, entendería yo, lógico, por parte del futbolista, que siempre ha dicho, y vamos a escucharlo, es una entrevista con Javi Gómez, nuestro compañero que cubre la información de la Eurocopa de la Sub-21 y de la información de la Rojita habitualmente. En principios del mes de junio, en la concentración de la selección Sub-21, micrófono COPE, Javi Guerra dejaba clara su intención respecto al futuro en el Valencia.
Tengo contrato, al final un jugador que tiene contrato, siempre que quiera quedarse, como es mi caso, pues no veo el porqué de tener que dejar el club. Sí que es verdad que, bueno, que el club está pasando por un momento económicamente que puede no ser de los mejores de la historia, pero siempre he dicho que voy a ir de la mano del club, que mi deseo es estar en el Valencia y espero que siga así. Al final creo que los jóvenes pues buscamos un proyecto deportivo. Al final yo hablo ahora por mí, soy de Valencia, soy del Valencia también y creo que no hay mejor sitio para hacer una carrera con mi gente rodeado. Entonces creo que si todo va bien y bueno, poco a poco vamos mejorando, pues creo que todo irá genial.
Bueno, el futbolista acaba contrato en junio de 2027. El futbolista dice que quiere quedarse y que quiere escuchar al Valencia. El Valencia de momento no habla, le dice que quiere presentarle una oferta de renovación. El Valencia, la información que tenemos es que estaría dispuesto a colocar a Javi Guerra en el segundo escalón salarial del vestuario del Valencia, por debajo de Gallá, que es el que marca el tope salarial. Javi Guerra ya sabemos que querría ir más arriba, quería colocarse en el primer escalón, cosa que el Valencia, en principio, por la información que tenemos, no estaría dispuesto, estaría por debajo del capitán del Valencia, de José Luis Gallá. Y a partir de ahí, insisto, Fermín, no hay oferta de renovación presentada, y el tiempo pasa y el Milan amenaza con volver con una segunda intentona. Aunque ahora mismo acabo de hablar con un compañero en Italia que lleva la información y que maneja muy bien la información del Milan y me dice que tampoco el Milan tiene prisa, que ahora está con el turco Yasari metido y que el interés sigue firme por Javi Guerra, pero que no hay prisa y que en las últimas, según insisto, la información del compañero Daniele Longo, que trabaja la información día a día del Milan, no hay prisa en esa segunda oferta que está dispuesto a hacer, pero que no va a ser según me cuentan, en los próximos días. Ahora están en otra cosa, pero amenazan con volver, veremos con cuánto dinero. Y mientras tanto, insisto, y con esto cierro, el Atlético de Madrid pendiente de lo que pueda pasar con Javi Guerra para hacer también, sería una segunda intentona después del amago el año pasado en el mercado de verano de marcharse al conjunto colchonero, cosa que al final no fructificó, como todos sabemos.
Esto yo creo que va para largo. El tema que también se está alargando un poco, aunque ya está resuelto, es el del fichaje de Mosquera por el Arsenal, Rafa.
Se marchó el martes a Londres y lleva 3 días pasando revisiones médicas. Bueno, en el club dicen que no hay problema, que se espera la oficialidad, pero la verdad es esa. Y esto está taponando y atascando, como decíamos ayer, que el Valencia pueda hacer algún movimiento más, que lo está haciendo con Copete, el central del Mallorca, pero evidentemente hasta que Mosquera no sea oficial, el Valencia no puede dar, digamos, un paso definitivo para la contratación de Copete, el central del Mallorca, que es el que quieren para sustituir a Mosquera y que es el que quieren en principio para que sea el tercer central y para pelearle a Diakabi, porque a día de hoy Tárrega es fijo para Corberán, el puesto de titular en el 11 del Valencia.
Del Valencia se ha hecho hoy oficial lo que comentábamos ayer, esa renovación de Jesús Vázquez hasta 2028, y mañana, con muchos temas aún pendientes, el Valencia disputa en Paterna, en el Puchades, ese primer amistoso contra el Castellón a las 8, con varios puntos de atención. ¿A qué tendremos que estar atentos, Rafa?
Bueno, al debut de Dani Raba y de Aguirre Zabala, sobre todo a Xomer y Ozcallar, que se van a pelear en el examen de la pretemporada al ser el cuarto central, a futbolistas como Fran Pérez, que se juegan también su futuro en esta pretemporada, o vamos a ver qué pasa con Guillamón, porque es muy, muy probable que Guillamón no tenga minutos y tengan, por ejemplo, minutos antes que Guillamón, jugadores del filial, en un claro mensaje, como estamos contando, de que el Valencia quiere que Guillamón salga, cosa que no está ni mucho menos fácil.
Y cerramos la información del Valencia con una noticia COPE, porque el club avanza para cerrar la renovación del cancerbero Vicente Abril. Según nos cuenta Iván Herray, los agentes de futbolista han estado en Paterna esta mañana y se ha dado un paso definitivo para ampliar el contrato que les ligaba hasta 2026. Ahora se está más pendiente de ver el rol que tendrá el portero nacido en 2005 de Castillo de la Ribera y que jugó 20 partidos de liga el año pasado con el filial. Y también nos dice Iván que lo de Raúl Jiménez, la otra perla en portería en la Academia de Paterna, también está para resolverse. Y antes de saludar a una leyenda de nuestro básquet, para rememorar a esos 60 años de Copa Valencia, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa. Atención, profesionales de Massanas y alrededores, necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías. En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanasa encontrarás lo que estás buscando. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperamos.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. Corre ya por él.
Descubre el nuevo Opel Corsa en Opel Auto. Con entrega inmediata, 8 años de garantía y desde solo 14.900 euros. Financiado con Stellantis Financial Services. Visítanos en Paterna o en edauto.com.
Ya la recta final para hablar con una leyenda. Ya sabes que estas últimas semanas estamos de celebración, los 60 años de COPE Valencia. Y estamos un poco buscando en el pasado momentos históricos, deportistas que han dejado huella. Y en 1993, el Pla del Ar de Llíria fue el escenario de uno de los momentos más brillantes de la historia del baloncesto valenciano. Aquel mítico Dorna Godella del inolvidable Miki Vukovic defendía la corona continental ante el Como italiano. Un ambiente precioso, un partidazo. Aquel 26 de marzo, las valencianas se enfrentaban al equipo que había dominado la temporada, incluso les derrotó las 2 veces en la liga regular, con Mujanović, la gigante balcánica que había sido la estrella del Dorna en el primer título del 92. Pero hubo magia, un partido precioso, 66-58 fue el marcador, y una de las líderes de aquel conjunto histórico es hoy nuestra protagonista. Hay que ponerse en pie para hablar de ella. 204 veces internacional, campeona de Europa con la selección en aquel verano del 93. Vaya año para ella. 6 ligas, 4 copas de la reina y aquellas 2 copas de Europa. Y 2 veces elegida mejor base europea. Podría seguir, pero vamos a perder mucho tiempo y mejor saludarla. Ana Belén Álvaro. leyenda del baloncesto español. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a Deportes Cope Valencia. La primera pregunta importante, ¿cómo va la vida?
Pues me va muy bien. Afortunadamente estoy ligada al deporte todavía. Digo todavía porque llevo ligada pues toda mi vida. Ahora estoy en el colegio, en el Caxton College, el colegio británico. Y ahora, pues, bueno, desarrollando aquí el deporte y animando a los jóvenes y a los pequeños a practicar este deporte tan bonito y otros como natación, fútbol, tenis, o sea que no me aburro.
Oye, tú llegaste a entrenar a un senior masculino en Nacional, Benifayó, creo que fue en aquel momento. ¿No tienes inquietud de volver a los banquillos a alto nivel?
Pues sí, es cierto que entrené y disfruté muchísimo entrenando a aquel equipo, lo recuerdo con muchísimo cariño y bueno, es una etapa que yo creo que ya ha pasado, ¿sabes? Sí. Ahora ya, bueno, en aquel momento y durante bastante tiempo, bueno, tenía la inquietud de estar en los vaquillos, de entrenar y bueno, tenía esa idea metida en la cabeza, pero bueno, surgió, la vida va pasando, nunca sabes qué puertas se te van abriendo. Se me abrió esta puerta en el Caxton para desarrollar un proyecto muy, muy bonito y con muchísima proyección. Y ahora estoy focalizada en eso y la verdad es que estoy muy feliz.
Oye, pero en esas instalaciones preciosas que tiene el Caxton, ningún día coges la pelota y ves a alguna chica o chico y le dices, mira, esto se hace así.
Cuando yo empecé a trabajar en el Caxton, obviamente me puse a entrenar a pequeños, sí. Que además me fascina. Y bueno, me lo paso muy bien, la verdad, entrenando a niños. Estuve entrenando hasta hace un par de años aquí, o sea que esa inquietud la he dejado hasta hace poquito.
Oye, Eva, para los jóvenes que no te conozcan, ¿les podemos decir que debutaste con 15 años en primera, de la mano del histórico, José María Gabaldá, y que fuiste parte del primer equipo español en ganar una Copa de Europa de baloncesto?
Sí, 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 es verdad que debuté con 15 años, y además todavía me acuerdo de ese partido contra el Sabor de Avance en Tarragona, o sea que sí, me acuerdo, y con José María mantengo todavía la relación, porque él es el presidente de la Asociación de Entrenadores, sí. Y tengo relación con él, y o sea que sí, sí, la verdad que fue un momento bastante bastante duro, la verdad, porque con 15 años estaba jugando un partido contra unas leyendas en aquella época, Ana Junyent...
Que luego sería tu compañera en el Dorna, ¿eh?
Eso es, que luego sería mi compañera del Dorna, muy bien, en el año 93.
Sí. Claro, claro, levantó ella, bueno, ella era un poco la líder, o no sé, pero podemos decir que era un poco la capitana, ¿no?, de aquel equipo.
Oye, sí, era la capitana.
Yo para los jóvenes, ya sabes que los periodistas somos mucho de... Se parece a... Yo cuando veo a Silvia Domínguez, que se acaba de retirar este verano, siempre me vienes a la cabeza. Yo no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Pero ese dribbling, esas penetraciones, cómo tú ya juegas pick and roll, el liderazgo, tú ya tirabas de tres, ¿te acuerdas? Metías muy de fuera. ¿Cómo le explicarías a los jóvenes cómo jugabas?
Bueno, yo creo que cuando hablo con los jóvenes, yo siempre digo que todos los jugadores... saben hacer cosas diferentes y que cada jugador tiene su manera de adaptar su persona, su físico al baloncesto. Entonces hay que sacar el mejor partido de uno mismo. Entonces hay alguno, pues uno jugador pues puede ser muy rápido, otro puede ser un poco más lento pero tirar y meterlas todas de lejos, otro puede, bueno, quiero decir que hay muchas habilidades dentro del baloncesto que un jugador puede explotar y hay que ir poquito a poco desde pequeños descubriendo cuál es la habilidad, la mejor habilidad que tiene cada jugador desde que empieza a jugar, y eso poco a poco hay que ir desarrollándolo porque todas no se tienen desarrolladas al 100%. Entonces hay que ir descubriendo cada uno y cada una de nosotros pues cuál es nuestra fuerza. Obviamente yo con mi estatura tenía que potenciar la rapidez y el tiro de exterior, no iba a potenciar las entradas a canasta, ¿vale? Que también las hacía.
Ah, eso te iba a decir yo, Y con izquierda y con derecha, ¿eh? Sí, hombre,
eso por supuesto. Claro. Era muy valiente, pero, no era lo más fuerte que yo tenía, las entradas a canasta, ¿sabes? Entonces yo creo que cada jugador desde pequeñito hay que empezar ya, porque luego si no existe la frustración, porque siempre existen las comparativas entre ellos. No, es que este corre más que yo, es que este... Y yo digo, bueno, pues que este no eres tú eres tú y este es este, ¿sabes?
Sacar cada uno su mejor versión.
Claro. Claro, claro.
Oye, estábamos hablando de aquel partidazo en Liria. Yo estuve allí, ¿eh? Yo ya soy muy mayor también, pero yo estuve allí y fue impresionante cómo estaba el pabellón, ¿te acuerdas, no? ¿Qué recuerdas de aquella final de Liria? Porque 5.000 personas y a mí me da la sensación que fuisteis un poco la semilla de lo que vivimos hoy.
A ver, ese año fue un año espectacular para el baloncesto femenino en general y para el Dorna en particular, porque creamos a una afición allí impresionante. Había hasta gente y muchísima gente viéndonos entrenar. Venían a Pla del Arca allí a vernos entrenar. Entonces se creó el Dorna ya tenía y el Dorna Godella, porque hay que decir muy bien el pueblo, el Dorna Godella tenía ya pues mucha trayectoria deportiva y de baloncesto femenino, obviamente. Pero es que ese año era como que estábamos en gracia, como se suele decir. Este equipo está en gracia, este jugador está en gracia, ¿vale? Entonces ese año yo lo recuerdo muchísimo porque ganamos la Copa Europa, la Liga y el Campeonato Mundial de Clubes en en Brasil, que le ganamos a...
Ante 10.000 personas, Ava.
Sí, o sea, fue increíble. Y entonces es la Final Four, la cine de la música que había, los marines que había cerca allí que vinieron a vernos. Sí. Estaba, como se dice, de goma a goma viendo el pabellón y lo recuerdo. Bueno, es que todavía cuando pienso en según qué momentos de mi vida deportiva, todavía me da un poquito así como se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Y cuando recuerdo ese momento, lo vivo así porque fue un momento, bueno, uno de los mejores de mi carrera.
Es que aquel Dorna era un equipazo. Yo, por ejemplo, claro, yo recuerdo a Amaia Valdemoro, que probablemente haya sido de las mejores jugadoras de la historia de Europa, ¿vale? Que era la junior de aquel equipo.
Sí, era la junior de aquel equipo, sí.
No, es que yo, por ejemplo, hoy no veo una Kathy McLean. Yo siempre digo cuando me viene, no, hay que fichar una interior, no sé qué, yo digo, Kathy McLean era...
Sí, además teníamos al dúo, que para mí eran... Yo, junto con Ann Walters, ha sido de las mejores pivots con las que he jugado en toda mi carrera. Kathy McLean y Natalia Zasuskaya. Era un dúo, interior, eran pivots... Eran pibos que sabían jugar por dentro, por fuera, pasaban, tiraban. O sea, es que era espectacular jugar con ellas, la verdad que sí.
Oye, Ava, luego vino el Ross y ahora el Valencia Basket. ¿Cómo vives toda esta época de Valencia Basket que va a jugar en el Roig Arena? ¿De cómo ha crecido? ¿De cómo domina el panorama nacional y ahora va al asalto de Europa?
Pues a ver, lo vivo como diciendo, ¡guau! ¡Qué buen momento están viviendo las jugadoras de baloncesto ahora! Hoy en día teniendo al Ross como padrino de todo este club que es el Valencia Basket, lo vivo pues con muchísima, un poquito de envidia, ¿no? Porque siempre te dices, jo, es que si me hubiera pasado esto a mí, fíjate, tener ahí, pues a jugar en el Roig Arena, ¿sabes? Eso tiene que ser una pasada, o las condiciones en las que ahora entrenan, viajan, todo, o sea, me parece que es una situación extraordinaria que tienen que aprovechar ahora, como la sociedad, como ha cambiado también, ha cambiado todo mucho para mejor, para el deporte femenino.
Sientes, yo me imagino que mucha satisfacción, ¿no? Más allá de esa envidia sana, pero de decir, nosotras metimos 5.000 personas en Liria, jugamos ante 10.000 en Sao Paulo en aquella final del Mundial. Tú has vivido cosas grandiosas, los Juegos del 92, pero... Todo lo que se vive ahora, todo lo que se disfruta ahora, esa evolución, vosotras, como decía yo, digamos que pusisteis la primera pica en Flandes, ¿no? Cuando sí que era raro y sí que era extraño.
Sí, eso es cierto, eso sí que es verdad, porque el baloncesto femenino, bueno, afortunadamente en Valencia había muchos, se seguía mucho, yo me acuerdo de los periódicos y de las provincias, de Levante, yo me acuerdo que sí que había mucho seguimiento del baloncesto femenino, pero no era lo que es ahora, y sí que fue un comienzo, yo creo que fue un comienzo importante. Durante esa época se empezó a apostar por el baloncesto femenino, empezaron a fichar extranjeras, el baloncesto femenino subió de nivel y ahí sí que fue como un poco el comienzo. Y ya, bueno, como colofón ya fue pues cuando ya España ganamos el campeonato, de Europa, que yo fue ya, pues bueno, ahí ya sí que creo que fue un punto de inflexión dentro del deporte nacional.
¿Qué 93 viviste, eh? ¿Qué 93 viviste?
Yo dije, yo cuando casi no me acuerdo de otro año.
Pues Ana Bened, Álvaro, que es un placer hablar contigo, que gracias por atendernos y que todas las chicas y chicos del Caxton que aprendan todos los valores que desprende una deportista, porque deportista una lo es siempre, y que aprendan mucho de ti.
Pues nada, muchas gracias. En eso estamos, en creando valores siempre.
Eso es buenísimo. Llegamos a las 3. Buen fin de semana a todos. Un besazo a Ana Bened, Álvaro. Y como decíamos, seguimos discrepando.